Los fariseos no querían considerar que Jesús comía con los publicanos y los pecadores con el propósito de llevar la luz del cielo a aquellos que moraban en tinieblas. No querían ver que cada palabra pronunciada por el divino Maestro era una preciosa semilla viva que iba a germinar y llevar fruto para la gloria de Dios. Como no pudieron despertar prejuicios en sus discípulos para apartarles del Salvador y resueltos a no aceptar la luz, se dirigieron a otro grupo, a los discípulos de Juan el Bautista, y aunque se habían opuesto a la misión de Juan, estaban ahora listos para cortejar la amistad de sus discípulos. ¿Por qué? Porque esperaban obtener su cooperación contra Jesús. Sostuvieron que Jesús anulaba las antiguas tradiciones y pusieron en contraste la austera piedad del Bautista con la conducta de Jesús al comer con publicanos y pecadores. Los discípulos de Juan estaban entonces en gran aflicción. Su amado maestro Juan estaba en la cárcel y ellos pasaban los días lamentándose. Jesús no hacía ningún esfuerzo para librar a Juan y hasta parecía desacreditar su enseñanza. Si Juan había sido enviado por Dios, ¿por qué seguían Jesús y sus discípulos una conducta tan diferente? Hoy, sábado 21 de marzo de 2026, tendremos la lección número 284 de la historia sagrada titulada Vino Nuevo en Odres Viejos. Feliz, bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Buenos
Santo
días,
sábado.
bendecido sábado para todos.
Santo sábado
Feliz
para todos.
sábado para todos.
Feliz sábado para todos. Dios los bendiga.
Feliz santo sábado.
Amén. Feliz sábado.
Feliz santo sábado.
Feliz y bendecido sábado para todos. Damos inicio a nuestro servicio con nuestro himno de apertura. Señor, reposamos.
Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Si tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa ferviente sincera oración, pidiéndote escuches humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo vivir.
Amén. Amén.
Amén.
Amén.
Amén.
Amén.
Pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras nos disponemos, cantaremos Mis ojitos cerraré. Mis ojitos cerraré reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Querido Señor, que mueres en los cielos, te damos gracias por este bello día en Arkansas. No sé cómo está el tiempo en otras partes, pero gozamos en lo que tenemos. Bendice a los que participen en este servicio. Ayúdanos a reposar en ti, confesar nuestros pecados y creer que tú los perdonas. Bendice a cada miembro que ha llegado y los que faltan todavía, y que en el gran día de tu venida podemos todos estar listos. Esto pido en el nombre de Jesús. Amén.
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 Muchas gracias. Amén. Por guiarnos en la oración.
Amén. Amén.
El texto bíblico de apertura para el día de hoy lo encontramos en el libro de Salmos, capítulo 51, versículo 17, y dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Amén.
Amén.
Es momento de repasar los 10 mandamientos, la sagrada y eterna ley de Dios. Quien así lo desee puede activar su micrófono y repasar uno de estos.
Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo, no te harás imagen de ninguna semejanza, de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos de la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
No tomarás el nombre, tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto mandamiento: no matarás.
Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio.
Octavo: no matarás.
No buscarás.
Ótala.
Noveno mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
Amén. Muy bien, para la gloria y la honra de Dios, en esta mañana Juan Jacobo desea cantar Paz en la Tormenta.
Paz en la tormenta, Cristo me dará, aunque vengan pruebas, puedo en él confiar, porque él es la roca de mi salvación. Paz en la tormenta, en Jesús tendré. Paz en la tormenta, Cristo me dará. Aunque vengan pruebas, puedo en él confiar, porque él es la roca de mi salvación. Paz en la tormenta, en Jesús tendré. Paz en la tormenta, en Jesús tendré. Amén.
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 Amén. Amén. Dios te bendiga, Juan Jacobo. Los discípulos de Juan no comprendían bien la obra de Cristo. Ellos pensaban que tal vez las acusaciones de los fariseos tenían algún fundamento. Pero en su infinita sabiduría, el Salvador usó tres figuras conocidas como ejemplos para que los discípulos de Juan pudieran entender quién era él y su obra como Salvador. Y rogamos en esta mañana a Dios que mediante el estudio de estas tres figuras podamos también todos entender quién es Jesús y su obra como nuestro Salvador, si es que hasta ahora no lo hemos comprendido. Tengamos para ello la primera lectura de esta mañana que se encuentra en el libro El Deseado de Todas las Gentes, página 242. Y vamos a pedirle a Santiago si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante.
Los discípulos de Juan el Bautista observaban muchas de las reglas prescritas por los rabinos y hasta esperaban ser justificados por las obras de la ley. El ayuno era practicado por los judíos como un acto de mérito. Y los más estrictos ayunaban 2 días cada semana. Los fariseos y los discípulos de Juan ayunaban cuando los últimos vinieron a Jesús con la pregunta: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? El Deseado de Todas las Gentes, página 242. ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? San Marco 9, del 14 al 15. Amén.
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 Muchas gracias, Santiago, por guiarnos en esta lectura. Corregimos, la cita es Mateo 9, versículos 14 y 15. Muy bien, aquí tenemos una pregunta sencilla. ¿Qué practicaban los judíos y para qué lo hacían?
El ayuno.
El ayuno.
Así es. ¿Y para qué lo hacían?
Como un acto de mérito.
Muy bien. Los judíos practicaban el ayuno y lo hacían creyendo que con ello podrían alcanzar el favor de Dios. Pero entonces, algunos niños de pronto no sabrán qué es el ayuno. Y vamos a ver en esta mañana qué es el ayuno.
El ayuno es la abstención total o parcial, voluntaria o forzosa, de comer o beber durante un tiempo determinado.
Eso es lo que se conoce como ayuno. Y existen distintas razones o motivos para ayunar. Por lo tanto, existen distintos tipos de ayuno. Vamos a mencionar solamente tres de ellos. El primero es el ayuno médico. Todos hemos escuchado o habremos de escuchar en algún momento de nuestra vida, los más pequeños, que este ayuno es obligatorio. Y es antes de realizar una toma de sangre para analizar ciertas sustancias como la glucosa, el colesterol, las proteínas y también para la realización de ciertos exámenes como la colonoscopia, la endoscopia y en algunos casos la ecografía de abdomen total y otros. Ese es el primer tipo de ayuno que existe. Es un ayuno médico, abstención total en ese caso de alimentos. El segundo ayuno es el ayuno terapéutico que se realiza para preservar la salud física. Este ayuno se realiza por motivos de salud, permitiendo que el sistema digestivo pueda descansar. Leamos entonces en Consejo sobre el Régimen Alimenticio, verso 305, página 223, en qué consiste este ayuno.
El ayuno verdadero que debiera recomendarse a todos es la abstinencia de todo alimento estimulante y el debido consumo de alimentos sencillos que Dios ha provisto en abundancia.
Amén. Este ayuno, entonces, debiéramos practicarlo todos y a diario, no de continuo, no eventualmente. Y como bien lo dice allí, consiste en abstenernos de todo alimento estimulante, té, café, tabaco, alcohol, alimentos irritantes, alimentos que despiertan el gusto por otros alimentos más fuertes o incluso muchos productos que hoy día se consideran alimento pero que realmente no son alimento, como casi todo lo que se vende en paquetes y que se conocen como ultraprocesados. Existen, por tanto, una cantidad de alimentos estimulantes que nunca debieran entrar en nuestro organismo. Por el contrario, sí deberíamos fomentar, practicar y estimular a otros a que hagan el debido consumo de alimentos sencillos que Dios ha provisto en abundancia y en todos los lugares del mundo. Porque Dios es un Dios de buen gusto, de bondad y de misericordia. Y el ayuno al que nos venimos refiriendo es el tercer ayuno del cual vamos a hablar hoy. El ayuno religioso. Este ayuno era practicado comúnmente por los judíos para buscar el favor divino. Era una práctica ritual ostentosa usada por los fariseos para demostrar públicamente su fingida piedad. ¿Y en qué consistía? Bueno, ellos ayunaban dos veces por semana, absteniéndose de todo alimento, una abstención total de todo alimento, como está escrito en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 12. Y lo hacían para jactarse, aparentando una falsa santidad. Muchos de ellos ponían caras lánguidas, porque realmente cuando se hace un ayuno de un día no tiene por qué nuestro rostro parecer débil, de ninguna manera. Es la oportunidad que le damos al cuerpo para deshacerse de algunas cosas que no le convienen y que están dentro de nuestro organismo. Una prueba de ello también la tenemos en los jóvenes hebreos que pidieron que a ellos no se les diera ningún alimento de la mesa del rey, sino agua y legumbres, alimentos sencillos. Y muchas personas cuando no tienen delante de sí, porque están en un lugar extraño, porque no tienen los medios, porque no tienen el lugar donde preparar sus alimentos, simplemente se abstienen de comer. Realizan un ayuno voluntario y al mismo tiempo forzoso, porque no encuentran qué comer y sin embargo sus rostros no palidecen. Pero esto era lo que hacían los fariseos aparentando santidad, una falsa santidad. Leamos lo que dice el deseado de todas las gentes, página 243.
Los fariseos trataban de exaltarse por su rigurosa observancia de las formas. Mientras que su corazón estaba lleno de envidia y disensión, el verdadero ayuno no es una sencilla práctica ritual. La escritura describe así el ayuno que Dios ha escogido. No es que partas tu pan con el hambriento de los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano.
Ese último texto está escrito en el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 7. Y habiendo entendido ahora qué es el ayuno del cual se está hablando en esta mañana y para qué lo practicaban los judíos, especialmente los fariseos, veamos entonces cómo respondió Jesús a la pregunta que le formularon los discípulos de Juan el Bautista. Leamos en el deseado de todas las gentes, página 242. Vamos a preguntarle a Emiliano si él quisiera llevar a cabo esta lectura. Bueno, parece que Emiliano en este momento no puede responder. Entonces vamos a preguntarle
sí.
Ah, ¿sí puedes? ¿Sí puedes? Adelante, Emiliano.
Se me había olvidado prender el micrófono.
Ah, ok, adelante. Muchas gracias.
Jesús le contestó afectuosamente. No trató de corregir su concepto erróneo del ayuno, sino tanto solo con respecto a su propia misión. Y lo hizo empleando la misma figura que el Bautista había usado en su testimonio acerca de Jesús. Juan había dicho, el Bautista tiene la esposa, el esposo, más el amigo del esposo, que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así, pues este, mi gozo es cumplido. Los discípulos de Juan no podían menos que recordar estas palabras de su maestro. Y siguiendo con la ilustración, Jesús dijo, ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Marcos 2, 19.
Amén.
El deseado de todas las gentes, página 242.
Amén.
Amén.
Muchas gracias, Emiliano, por guiarnos en esta lectura. Algo que había dicho Juan el Bautista era, el que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo, que está en pie y le oye, se goza grandemente con la voz del esposo. Así pues, este mi gozo es cumplido. Y él dijo estas palabras refiriéndose, usando una figura conocida, que es el matrimonio, refiriéndose a que el Salvador que habría de venir no era él. Él era solamente amigo del Salvador, o esperaba ser amigo del Salvador. Y el Salvador era el que tenía la obra de salvar a un pueblo, al mundo, a la iglesia, a los que quisieran aceptar el llamado, no el amigo. Pero el amigo, él, se complacía y se llenaba de gozo al escuchar que el Salvador venía a hacer su obra. Eso es lo que quiere decir ese texto que acabamos de leer. Muy bien, aquí tenemos entonces una pregunta más. ¿Qué respondió Jesús a los discípulos de Juan?
Sobre la boda. No trato de corregir su concepto. Erróneo del ayuno.
Amén. Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas, los que están con el Salvador en este momento, ayunar mientras está Él con ellos? Eso fue lo que Jesús les quiso dar a entender. No era un momento para ayunar. ¿Por qué? Porque el príncipe del cielo estaba entre su pueblo. El mayor don de Dios había sido dado al mundo. Había gozo para los pobres porque Cristo había venido a hacerlos herederos de su reino. Pero también había gozo en los ricos porque Jesús les iba a enseñar a obtener las riquezas eternas, las que no perecen con el tiempo ni con el uso, las que no se degradan ni se corrompen. Había gozo para los ignorantes porque los iba a hacer sabios para la salvación. Y es que todo aquel que llega a conocer a Jesús se convierte en sabio. Había gozo también para los que ya eran sabios, pues Él les iba a abrir misterios más profundos que los que jamás hubieran sondeado. Verdades que habían estado ocultas desde la fundación del mundo iban a ser revelados a todos los que quisieran escuchar por medio de la misión del Salvador. Jesús usaba figuras conocidas para explicar lo que era desconocido para otros. Y el ayuno se había convertido en algo ritual, algo que se hacía mecánicamente solamente para aparentar piedad. Pero no era algo ni que agradara a Dios, ni que purificara el alma y la preparara para una comunión permanente con Cristo el Salvador. Juan el Bautista se había regocijado de contemplar a Jesús como el Salvador. Y era una ocasión de regocijo la que disfrutaban los discípulos en su privilegio de andar y hablar con la majestad del cielo. Este no era para ellos tiempo de llorar ni tampoco de ayunar. Era un tiempo para que ellos abriesen su corazón para recibir la luz de su gloria, para que después ellos pudieran derramar luz sobre otros que moraban en tinieblas y en sombra de muerte. Era tiempo de prepararse escuchando al Salvador, representado por lo que dijo Juan el esposo. Las palabras de Cristo habían evocado un cuadro brillante, pero también lo cruzaba una sombra densa que solamente Él podía discernir. Y entonces, cuando dice que no pueden ayunar los que están en las bodas, mientras está el esposo o el novio en la boda, le agregó también allí: vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán en aquellos días. Es decir, un día yo ya no estaré entre ustedes, y ese día sí será un día en el que ustedes podrán ayunar. Cuando los discípulos de Cristo y también los de Juan y todos sus oyentes viesen al Salvador, a su Señor traicionado y crucificado, los discípulos llorarían y ayunarían. En contraste, los fariseos trataban siempre de exaltarse por su rigurosa observancia de las formas. Pero ellos estaban llenos era de envidia y disensión. Ese ayuno que ellos practicaban no es agradable a Dios. Ya leímos anteriormente que el verdadero ayuno que sí agrada a Dios es la abstinencia de todo alimento estimulante y el debido y medido consumo de alimentos sencillos que Dios ha provisto en abundancia. Y también, eso en cuanto a los beneficios para nuestro cuerpo. Y en nuestra parte espiritual, consiste en compartir nuestro pan con el hambriento, en socorrer al pobre con lo poco o lo mucho que Dios nos ha dado, en compartir nuestro vestido con el que no tiene, y siempre, siempre, siempre hacer el bien a nuestros semejantes. El verdadero espíritu de devoción no se manifiesta en ociosos lamentos como los que hacían los fariseos cuando ayunaban, ni en la mera humillación corporal con cara de hambrientos y los múltiples sacrificios que ellos decían hacer cada semana con 2 días de ayuno, sino que el verdadero espíritu de devoción se manifiesta en la entrega del yo, de las propias opiniones, del gusto personal, a un servicio voluntario a Dios y a nuestros semejantes. Amén.
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 ¿Y es
amén.
Es por eso que el Señor nos invita a que vayamos a Él, la fuente de vida, para que allí alcancemos paz y perdón al pie de la cruz. Vamos a cantar este himno para la gloria de Dios en esta mañana.
Un momento, hermana, ya va.
Y queremos preguntar si alguien, además del hermano Juaco, conoce este himno.
¿Lo podemos cantar todos aquí, hermana?
¿A usted está reunido con varias familias?
Sí, señora.
Entonces canten la primera y la segunda estrofa, por favor.
Muy bien. Ven a la fuente de vida, ven a la mano de Jesús, paz y perdón te ofrece, ven pues al pie de la cruz. Ven a Jesús, ven a Jesús, ven a los pies de la cruz sin tardar, paz y perdón te ofrecen, ven no dejes andar, ven al Señor, ven ahora, por su paz hallarás. Vida de gozo y de calma, en tu maestro tendrás. Ven a Jesús, ven a Jesús, ven a los pies de la cruz sin tardar. Paz y perdón te ofrece.
Ven al Señor, ven ahora, tráele tu carga a Él. Oye su voz que te implora, Cristo Jesús siempre fiel. Ven a Jesús, ven a Jesús, ven a los pies de la cruz sin tardar. Paz y perdón te ofrece, ven no le dejes pasar. Oh, cuán preciosa promesa te hace tu buen Salvador. Vida tendrás para siempre junto a tu Dios y Señor. Ven a Jesús, ven a Jesús, ven a los pies de la cruz sin tardar. Paz y perdón te ofrece, ven, no le dejes pasar. Amén.
Amén.
Amén. Esa era la invitación que el Señor Jesús estaba presentando a todos sus oyentes. Pero obviamente todos no podían entenderla y todos tampoco querían aceptarla. ¿Por qué? Porque las tradiciones y las costumbres se lo impedían. Y aparte del ayuno que habían tomado como motivo para impulsar a los discípulos de Juan a contrarrestar la obra de Cristo, el Señor Jesús les contesta con la analogía del esposo y la esposa. Él como Salvador estaba entre los oyentes en este momento y era más importante escucharle y compartir con él en la mesa, en la ladera del río, junto al lago, en el monte, que pensar en ayunar. Y usó otra figura más el Señor Jesús en su respuesta para los discípulos de Juan. Leamos en El Deseado de Todas las Gentes, página 244. Vamos a pedirle a Mateo si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante, Mateo.
Continuando su respuesta a los discípulos de Juan, Jesús pronunció una parábola diciendo: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo
nuevo
tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Marcos capítulo 2 versículo 21. El mensaje de Juan el Bautista no había de entretejerse con la tradición y la superstición. Una tentativa de fusionar la hipocresía de los fariseos con la devoción de Juan no lograría sino hacer más evidente el abismo que había entre él. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Marcos 2:21. El Deseado de Todas las Gentes, página 244. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Mateo, por guiarnos en esta lectura. Pregunta. ¿Es apropiado poner un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo?
No.
No, señora.
No, señora.
Porque lo viejo tira de lo nuevo.
Ciertamente no es apropiado. Y cualquiera que trabaja con tela, sea un sastre, una modista o alguien que confeccione ropa, sabe que no es apropiado en un vestido viejo que está roto del leído, que las fibras se han debilitado por el uso, por el agua, por el calor, colocar un remiendo nuevo, de paño nuevo. ¿Por qué? Porque este tendrá una consistencia, unas fibras, una trama más resistente, más fuerte, y hará presión, tirará de las fibras viejas del vestido, y hará que el roto se haga mucho mayor. Tocará retirar el pedazo de paño nuevo y el roto que había será ahora mucho más grande. Eso era algo que conocían y entendían perfectamente tanto los fariseos como los discípulos de Cristo, como los discípulos de Juan, como todos los que estaban allí presentes escuchando. Y eso es algo que nosotros también debiéramos conocer, por lo menos los adultos. El Señor Jesús utilizaba siempre algo cotidiano, algo común y conocido por todos sus oyentes, para explicar por comparación o analogía las cosas espirituales, para que ellos pudieran entender que las enseñanzas de Juan y sus enseñanzas no se podían mezclar con las enseñanzas de los fariseos. Las enseñanzas de los fariseos eran como el trapo viejo, como el vestido viejo, al que no se le podía colocar las enseñanzas de Cristo ni las de Juan, que se consideraban nuevas para los oídos de los oyentes. Y no se podían mezclar, ni unir, ni hacer compaginar, porque eran totalmente opuestas. Los fariseos solamente buscaban exaltación para ellos, establecer normas para los demás, hacerse ellos superiores a los demás, y juzgar a los demás de acuerdo a su propio criterio. Pero las enseñanzas de Cristo eran distintas. Él venía a rescatar lo que se había perdido. Venía a comer con pecadores y publicanos, porque quería que ellos escucharan las nuevas de salvación. Venía a sanar a los enfermos, no a declararlos incurables ni exentos del favor de Dios. Él venía era a atraer a todos a sí mismo, a enseñarles que aunque habían pecado, había una posibilidad de ser perdonados y restaurados a su imagen y semejanza, a la imagen y semejanza de Dios. No se podían unir en aquella época, ni se pueden unir hoy, los principios de la enseñanza de Cristo con las formas del farisaísmo. Cristo no podía cerrar aquella brecha, aquella zanja, aquel abismo, aquel espacio que se había hecho por las enseñanzas de Juan. Juan había venido a revolucionar las costumbres de su tiempo. Y todos los ojos apuntaban a Juan, pero Juan dijo que él no era el esposo, que él era el amigo del esposo, como una figura refiriéndose a que él no era el Salvador, el que venía a salvar, que él era solo un amigo, un precursor, el que anunciaba la venida del Salvador. Y Cristo no iba a cerrar esa brecha. Él iba a hacer aún más definida la separación entre lo antiguo y lo nuevo. ¿Por qué? Porque lo antiguo estaba corrompido, estaba desgastado, estaba viejo, estaba roto. No había producido las creencias y las costumbres de ese tiempo cuando Jesús llegó, no habían producido el arrepentimiento ni la conversión. Los fariseos, los sacerdotes, los gobernantes no esperaban al Mesías. Ellos solamente querían seguir gobernando y que viniera un gobernante, un rey, un conquistador, que aplastara a todos sus enemigos, empezando por los romanos. Cosas que se pueden ver y que se pueden palpar con las manos, pero no esperaban la restauración y la limpieza del corazón. Aquello que sí puede dar paz interior a los niños, a los jóvenes, a los adultos. La garantía del perdón y la restauración en Cristo Jesús. Y aún así Jesús le añadió algo más a su respuesta. Leámoslo en El Deseado de Todas las Gentes, página 244. Vamos a pedirle al hermano Carlos Albeiro si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Mm. Amén, sí, señora. Jesús ilustró aún más este hecho diciendo: nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y el vino se derramará. Y los odres se perderán. Los odres que se usaban como recipientes para el vino nuevo, después de un tiempo se secaban y volvían quebradizos, y ya no podían servir con el mismo fin. En esta ilustración familiar, Jesús presentó la condición de los dirigentes judíos, sacerdotes, escribas y gobernantes estaban sumidos en una rutina de ceremonias y tradiciones. Sus corazones se habían contraído como los odres resecados a los cuales se lo había comparado. El deseado de toda la gente, página 244. Amén.
Amén. Muchas gracias, hermano Carlos Albeiro.
Bueno, rápidamente vamos a explicar qué era un odre, y entonces aquí en la imagen podemos ver que era un tipo de recipiente o cantimplora hecho a base de pieles de animales o cuero. Entonces, a través de un tratamiento especial, se limpiaba y se acondicionaba y se cocían de tal manera que quedaran herméticos y poder transportar dentro de ellos agua o vino. Entonces, en este caso, en la parábola que estaba, o la ilustración que utilizó el Señor Jesús, estaba hablando de vino. Entonces, estos eran los odres que con el paso del tiempo las costuras se iban deteriorando y entonces podrían abrirse algunos orificios por los cuales el líquido se podía derramar.
Muchas gracias, Santiago. Muy bien, pregunta, ¿qué otra ilustración usó Jesús para indicar que su enseñanza no podía mezclarse con la enseñanza de los fariseos?
El vino nuevo en los odres.
El vino nuevo en los odres viejos.
Amén.
El vino nuevo de los odres viejos.
Amén. Jesús usó la ilustración del vino nuevo y los odres viejos. Como dijo Santiago, odres, cantimploras, cueros viejos, cueros, botas que nosotros conocemos hoy día, las botas de cuero, y quiso mostrarles que mientras los fariseos permanecían satisfechos con una religión legal, formalista, llena de ritos y ceremonias que ellos mismos se habían inventado, les era imposible ser depositarios de la verdad viva del cielo. Hay una diferencia muy marcada entre lo que son las ceremonias y los ritos que se hacen para aparentar, para llamar la atención, para simular una piedad fingida, y lo que es el verdadero culto y la adoración a Dios, la aceptación del Cristo de vida, el Salvador. Los fariseos pensaban que para todo bastaba su propia justicia. Ellos eran muy rigurosos en muchas cosas y no deseaban que entrase un nuevo elemento en su religión. Estaban muy satisfechos como estaban. No aceptaban la buena voluntad de Dios para con los hombres como algo separado de ellos. Les era imposible ver en Cristo al Salvador. Para ellos la fe estaba relacionada con el mérito propio de sus buenas obras. Ellos hacían esto para ganar el favor de Dios, hacían lo otro para ganar el favor de Dios. Para eso ayunaban. Para eso se abstenían de caminar cierta cantidad de espacio durante el sábado. Para eso era que no auxiliaban a un enfermo o a un animal que caía en desgracia en día sábado. Se abstenían de tocar o de cuidar o de mirar con bondad al leproso, al paralítico, al ciego, al enfermo. La fe que obra por el amor y purifica el alma no hallaba dónde unirse con la religión de los fariseos, porque la religión de ellos se componía de ceremonias y de órdenes de hechura humana. El esfuerzo de unir las enseñanzas de Jesús con la religión establecida sería en vano. No había un punto de acuerdo, no había que coger de aquí para ponerlo acá. Eran algo totalmente contrario y distinto, como el día y la noche. Nosotros no podemos hallar un término medio entre el día y la noche. Porque cuando llega la luz del sol, la oscuridad desaparece. Y cuando llega la noche, el sol se va, la luz del sol se va. Asimismo eran las enseñanzas de los fariseos en comparación o frente a las enseñanzas de Cristo. La verdad vital de Dios, como el vino en fermentación, reventaría los viejos y decadentes odres de la tradición farisaica. En esos recipientes viejos no se podía colocar el vino nuevo. Y Jesús invitaba a sus oyentes sin decírselo a que pusieran los ojos en él, porque él venía a enseñar lo que el Padre le había mandado a enseñar. Y hoy es también el deseo de Dios el Padre y de Jesús nuestro Salvador que nuestros ojos estén fijos en él, para que podamos quitar nuestra vista de lo terrenal, que lo terrenal pierda valor y podamos ser llenos de la gracia y el amor que él vino a ofrecernos. Vamos a escuchar este himno, Fija tus ojos.
Amén. Emiliano, hijo, ¿quieres cantar el coro?
Sí, señora.
Bueno, amor. Oh, alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz.
Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús.
Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo yo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy.
Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús.
Amén.
Amén.
Tengamos Amén. En el libro El deseado de todas las gentes, página 245. Vamos a pedirle a Milvia si ella quisiera llevar a cabo esta lectura.
Claro que sí.
Adelante.
Los fariseos se creían demasiado sabios para necesitar instrucción, demasiado justos para necesitar salvación, demasiado altamente honrados para necesitar la honra que proviene de Cristo. El Salvador se apartó de ellos para hallar a otros que quisieran recibir el mensaje del cielo. En los pescadores sin instrucción, en los publicanos de la plaza, en la mujer de Samaria, en el vulgo que le oía gustosamente, halló sus nuevos odres para el nuevo vino. Los instrumentos que han de ser usados en la obra del Evangelio son las almas que reciben gustosamente la luz que Dios les manda. El deseo de todas las gentes, página 245. Amén.
Amén. Muchas gracias, querida, por guiarnos.
Amén.
Pregunta: ¿quiénes serán los instrumentos que Dios ha de usar en la obra del Evangelio?
Dios. Las almas que reciben gustosamente la luz de Dios.
Amén. Esos serán los instrumentos que Dios ha de usar en la obra del Evangelio. Los que reciben gustosamente la luz que Dios les envía y que están dispuestos a abandonar las tradiciones y enseñanzas antiguas, por muy arraigadas que estén en sus corazones. Además, son sus agentes para impartir el conocimiento de la verdad al mundo. Si por medio de la gracia de Cristo los suyos quieren llegar a ser nuevos odres, Él los llenará con nuevo vino. Y ese nuevo vino es su palabra, que es vida. La obra de Jesús consistió en revelar el carácter del Padre y desplegar la verdad que Él mismo había pronunciado mediante los profetas y los apóstoles. Pero no había cabida para la verdad en esos hombres sabios y cautelosos, los fariseos. Cristo, el camino, la verdad y la vida, tuvo que pasar por alto a los fariseos, que con su propia justicia no querían escuchar las verdades sagradas. Y entonces tomó a sus discípulos de entre pescadores ignorantes y hombres de condición humilde, los que nunca habían estado con los rabinos, que nunca se habían sentado en las escuelas de los profetas, que no habían sido miembros del Sanedrín y cuyos corazones no estaban trabados con sus propias ideas. A esos fue que Jesús usó como instrumentos, y Dios toma como instrumentos y los educa para su propia misión. Podía hacerlos como odres nuevos para el vino nuevo de su reino, del reino de la gloria y la gracia de Cristo. Estos eran los pequeños a quienes el Padre podía revelar cosas espirituales. Pero a aquellos sacerdotes y gobernantes, los escribas y los fariseos que declaraban que eran los depositarios del conocimiento, no podían albergar los principios del cristianismo, posteriormente enseñados por los apóstoles de Cristo. Por lo tanto, la cadena de la verdad, eslabón tras eslabón, fue dada a aquellos que comprendían su propia ignorancia, pero que estaban dispuestos a aprender del gran maestro. Eso es lo que nos enseña esta lección. porque Jesús sabe, hoy también, que no se le puede hacer ningún bien a los que se creen sabios, a menos que cada uno sea vaciado de su suficiencia propia, del vino viejo de las tradiciones y las costumbres, para poder ser lleno de un vino nuevo de doctrina que realmente edifica para la eternidad. Por eso Él escogió a indoctos, a pecadores y a pescadores, a publicanos, a aquellos que reconocían su necesidad de ser instruidos y ser restaurados. Y a todos esos los convirtió en heraldos de su verdad para que fuese dada al mundo. Tengamos esta lectura final, que se encuentra en El deseo de todas las gentes, página 245. Vamos a pedirle a Luisa si ella quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante.
La enseñanza de Cristo, aunque representada por el nuevo vino, no era una doctrina nueva, sino la revelación de lo que había sido enseñado desde el principio. Pero para los fariseos, la verdad de Dios había perdido su significado y hermosura originales. Para ellos, la enseñanza de Cristo era nueva en casi todo respecto y no la reconocían ni aceptaban. Jesús señaló el poder que la falsa enseñanza tiene para destruir el aprecio y el deseo de la verdad. Ninguno, dijo él, que bebiere del añejo, quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Toda la verdad que se había sido dada al mundo por los patriarcas y los profetas resplandecía con nueva belleza de las palabras de Cristo. Pero los escribas y fariseos no deseaban el precioso vino nuevo, hasta que no se vaciasen en sus viejas tradiciones, costumbres y prácticas, no tenían en su mente o corazón lugar para las enseñanzas de Cristo. Se aferraban a las formas muertas y se apartaban de la verdad viva y del poder de Dios. El deseado de todas las gentes, página 245.
Amén. Muchas gracias, Luisa, por guiarnos en esta lectura.
Amén.
Y esto que acabamos de leer esa persistencia de los fariseos de aferrarse a sus costumbres, sus tradiciones y sus prácticas que no daban lugar en su mente o corazón para las enseñanzas de Cristo, fue lo que ocasionó la ruina de los judíos. Y será también la ruina de muchas almas en nuestros tiempos. Miles y millones están cometiendo el mismo error que los fariseos a quienes Cristo reprendió en aquel festín de Mateo. Antes que renunciar a una idea que les es muy preciada o descartar algún ídolo de su opinión, muchos rechazan la verdad que desciende del Padre de las Luces. Los mandamientos quedaron clavados en la cruz. Cuando Cristo murió, allí quedaron clavados los mandamientos, dicen muchos. No hay necesidad de guardarlos. Él los guardó para que yo no tenga necesidad de guardarlos. ¿De dónde han sacado esto? ¿De sus vanos razonamientos o porque otro se los dijo? Confían en sí mismos y dependen de su propia sabiduría y no comprenden su pobreza espiritual. Muchos insisten en ser salvos de alguna manera por la cual puedan realizar alguna obra importante. Cuando ven que no pueden entretejer el yo en esta obra, rechazan la salvación provista. Como muchos que me han dicho, es que el hacer el bien a los demás, el dar limosnas, el ayudar a otros, el compartir con otros, eso ya me da mi derecho al cielo. Es cierto que el Señor espera de nosotros que compartamos con el hambriento, que cubramos al desnudo, que sintamos como propia las necesidades de nuestros semejantes. Pero hacer eso no nos da el derecho al cielo, porque hay corazones egoístas que lo hacen, como los fariseos, que ellos hacían muchas cosas solamente para ser vistos de los demás. Un corazón egoísta puede hacer obras de bien solamente para recibir reconocimiento y admiración, fama y honor. Y este mundo nos lo enseña. El mundo está lleno de filántropos. Personas que hacen el bien, pero solamente para que les descuenten sus impuestos o para que les tengan en un pedestal como uno de los mayores generosos que hay en este mundo. Pero eso es lo que se conoce la religión sin Cristo. Una religión apegada a las formas nunca puede conducir a las almas a Cristo porque es una religión sin amor y sin Cristo. El ayuno o la oración motivada por un espíritu de justificación propia es abominación delante de Dios. Ese ayuno que practicaban los fariseos y que le pedían a los discípulos de Juan que fueran a reclamar ante el Señor Jesús que él y sus discípulos debían estar ayunando, era un ayuno que era abominación delante de Dios. La solemne asamblea para adorar, la repetición de ceremonias religiosas, la humillación externa, el sacrificio imponente, proclaman que el que hace esas cosas se considera justo y con derecho al cielo, pero eso es todo un engaño. Las formas, los ritos, todo lo que aparenta y todo lo que apela al sentimiento y a la emoción no agrada a Dios. Porque nuestras propias obras no pueden nunca comprar nuestra salvación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Los sacrificios de Dios, como decía el texto bíblico de apertura, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Todos debiéramos despojarnos de nosotros mismos antes que podamos ser en el sentido más pleno odres nuevos, creyentes en Jesús. Entonces el Señor podrá hacer de cada uno de nosotros, bien sea de niños o adultos, una nueva criatura. Los nuevos odres podrán contener el nuevo vino. El amor de Cristo animará al creyente con nueva vida. En aquel que mira al autor y consumador de nuestra fe, se manifestará algo más precioso que el oro, el carácter de Cristo. Amén.
Amén.
Muy bien, y vamos a terminar en esta mañana cantando el himno Al andar con Jesús.
Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe
su santa ley. Obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré.
Si trabajo y pensar, tengo aquí que cargar. Hijo pago en Jesús, donde le puedo salir de afán. Y afán mi dolor, cuando me yo obedezco por fe. Tu santa ley, obedezco por fe.
But we never can prove the delight of His love until all on the altar we lay for the favor He shows. And the joy He bestows are for them who will trust and obey. Trust and obey, but there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet, or we walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Susantale, obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré.
Amén.
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 Hemos llegado al final de nuestro servicio. Invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Bondadosísimo y muy amante Señor, Padre de la eternidad. De nuevo de rodillas delante de tu presencia, primeramente para rogarte y suplicarte el perdón de nuestras faltas. Gracias, Padre amado, por tus enseñanzas, por la oportunidad que nos regalas un sábado más en esta tierra de pecado, en gozo, paz y tranquilidad. Te rogamos también por todos los hermanos presentes, por los niños y por sus padres, Señor. Regálales sabiduría. Padre amado, dejamos la tarde de este santo sábado en tus manos. Te lo imploramos y te lo suplicamos en el santísimo nombre de tu amado Hijo Jesús.
Amén.
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 Amén. Muchas gracias, querida Chavita, por
guiarnos.
Amén.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz. Y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
Gracias sean dadas a Dios por esta semana que nos concedió, por esta mañana, por esta reunión, por su santa palabra. Que podamos ser odres nuevos para vino nuevo. Y le rogamos en su misericordia que nos extienda la vida una semana más, si así lo desea, para que podamos reunirnos el próximo sábado 28 de marzo del 2026 para atender la lección número 285 de la Historia Sagrada titulada El Sábado. Hasta entonces, para todos, un feliz resto de sábado. Que el Señor se complazca en bendecir a cada uno ahí en su lugar.
Amén. Feliz sábado, querida. Feliz sábado para Santiago.
Feliz sábado para todos.
Gracias.
Feliz santo sábado para todos. Señor, les bendiga.
Amén, amén. Igual para todos.
¡Feliz Santo Sábado, Carlitos!
Para todos.
Amén, igualmente.
¡Feliz Santo Sábado para todos!